Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan. Capítulo 14. Evangelio según San Juan, en su capítulo 14. Dice la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a meditarlos del versículo 25 hasta el versículo 31. Estaba pensando en el tema y había pensado en la preocupación de Cristo por los suyos, pero Cristo no puede tener preocupación porque Él es Dios, somos nosotros los que nos preocupamos. Y nuestro tema es el deseo de Cristo para los suyos. Un deseo que lleva su ocupación más que su preocupación. Y es aquel deseo que fue vigente en aquel momento, pero es el mismo deseo que sigue siendo vigente para los suyos en este momento, porque siempre los suyos necesitan todo de Él mismo. Y lo que necesitan de Él mismo es siempre lo mismo. Y es maravilloso poder pensar en este pasaje y qué es lo que tenía el Señor en su corazón en los últimos momentos que le quedaban de vida terrenal, de su ministerio terrenal, previos a ser levantado en la cruz, previos a sufrir una muerte de las, una forma de tortura quizá de las más terribles que el hombre ha inventado, que es la crucifixión. No obstante, sabemos que el Señor Jesús estaba consciente de eso, pero no solo de eso, sino también de aquel sufrimiento tan terrible, mucho más terrible que la tortura de la cruz, que iba a ser aquel momento en el cual el Padre descargara su ira sobre Él por causa de que Él estuviera llevando sobre sí los pecados de los suyos. No obstante, su corazón estaba lleno de un deseo por los suyos. Y quiera Dios que también, si nosotros estuviéramos en momentos así, también pudiéramos desear por nuestros familiares, por nuestros amigos, lo que Cristo estaba deseando por los suyos y aquello que estaba, en lo cual Él se estaba ocupando. Y el Señor estaba deseando para los suyos el que pudieran tener su paz. El Señor estaba deseando para los suyos que pudieran tener una fe inconmovible. El Señor estaba deseando para los suyos que pudieran tener gozo en su gozo. Y ese era el deseo del corazón de Cristo y sigue siendo su deseo. Y Él sigue ocupado y todo el ministerio del Espíritu Santo que Él ha enviado es en favor de los suyos, para que los suyos puedan gozar de una fe inconmovible, puedan gozar de paz en su paz y podamos disfrutar de gozo en su gozo. Son los últimos momentos en el aposento alto. El Señor ha estado revelando acerca del carácter de su reino. El Señor está mostrando su corazón a los suyos. Son momentos en los cuales sin duda hay confusión. Entendían las cosas no con mucha claridad. No solo de las cosas que el Señor Jesucristo estaba haciendo, sino de las cosas que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Y el Señor sabía que en el corazón de ellos había angustia, había turbación, había confusión. Y el Señor está expresando su deseo y el Señor está ocupado para que lo que Él ha planeado desde la eternidad para los suyos pueda ser hecho una realidad en los suyos en todos los tiempos. Y el Señor empieza a responder preguntas que probablemente no todas están de manera explícita allí, pero que el Señor sabía lo que había en sus corazones. Y el Señor está dando provisión y está dejando en claro cuál es su deseo para los suyos. Y quisiera que pudiéramos comenzar por la primera cosa que el Señor desea y la primera cosa en que Él está ocupado, y es en que los suyos puedan tener una fe inconmovible. En el versículo 25 y 26 si usted puede pensar que, pues, no todo era tan claro para ellos, había cosas que no estaban entendiendo con total claridad, el poder pensar que, pues, tampoco tenían muchas de las cosas que nosotros pudiéramos pensar son necesarias. Ellos no tenían grabadoras, no había manera de registrar de alguna manera lo que estaba ocurriendo. Pero el Señor tenía hecho previsión para todo ello, y el Señor manifiesta allí cuando dice en el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y dice después, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículos 26 dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y desde que empieza el capítulo 14, empieza con, creéis en Dios, creed también en mí. Y el deseo del corazón de Cristo de darles una fe inconmovible, de tener el sustento de su fe, y recordemos que la Escritura dice que la fe viene por el oír, pero ¿qué es lo que hay que oír para que pueda venir la fe? Y lo que hay que oír es la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios, y el Señor está haciendo previsión para que sus palabras puedan llegar con fidelidad a los suyos. Él está haciendo la provisión del Espíritu Santo. Podemos estar confiados plenamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo. Dice el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y el Señor se está ocupando para que su deseo se haga realidad, de que ellos puedan tener una fe inconmovible. Una fe inconmovible por causa de que tienen una palabra que es confiable. Y esa es la palabra que ha sido registrada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice que Él va a enviar el Espíritu Santo y Él se va a encargar de que ellos puedan recordar todas las cosas. Tenemos un registro de testigos oculares. El apóstol Juan dice después que Él da testimonio y Él vio las cosas de que da testimonio, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y su testimonio es verdadero porque Él fue un testigo presencial de todas aquellas cosas que Él ha registrado. Su testimonio es verdadero porque ha sido un testimonio que ha sido guiado por el Espíritu Santo. El apóstol Juan no ha escrito las cosas que se le ocurrió escribir. El apóstol Juan ha escrito guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ha puesto ante las situaciones que la iglesia está enfrentando, ¿qué es lo que se tiene que incluir en este evangelio? El Espíritu Santo le ha recordado los eventos, las palabras del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo ha guiado a tener un propósito al escribir, y el propósito es de la mayor importancia. El propósito de tener en claro y presentar de manera clara quién es el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo que les recuerda. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Lo escribieron, el Nuevo Testamento fue escrito por alumnos del Espíritu Santo, para alumnos del Espíritu Santo. Y qué bendición de que Él guió a los que registraron, Él les enseñó y está actualmente también enseñando a aquellos que estamos estudiando las palabras que Él enseñó al apóstol Juan, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. Él no les dijo que les iba a dar nuevas experiencias, pero les iba a recordar aquellas experiencias que tuvieron con el Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribe y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Él fue testigo presencial, Él vio la gloria del Señor Jesucristo. Y cuando pasa el tiempo, cuando pensamos en el Antiguo Testamento, la Escritura, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol Pablo escribe también y dice que pues ellos no habían enseñado con palabras de humana sabiduría, sino que habían sido enseñados en cumplimiento de lo que Cristo había prometido que el Espíritu Santo les iba a enseñar. El apóstol Pablo confirma el cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo. Dice, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor se ocupó, deseó y se ocupó, y gracias a su obra, el deseo de Cristo es cumplido en los suyos. Él dio a su pueblo, dio a sus discípulos, que estaban en ese momento llenos de dudas, una fe inconmovible. Pero todo fue a causa de la fe del Señor Jesucristo, de la fidelidad que Él tuvo hacia su Padre, de la confianza plena que tuvo en su Padre. Es allí donde descansa el hecho de poder tener una fe inconmovible. El Señor Jesucristo deseaba en su corazón y está hablando, dice, de que tengan una fe inconmovible, no solo en que su palabra es la verdad, no solo en que su palabra no son palabras solamente suyas, sino son las palabras que ha recibido de su Padre, no solo en que el registro que se ha hecho de su palabra es fiable porque fue guiado por el Espíritu Santo, sino también Él está llamando la atención al hecho de que Él es uno con el Padre, de que Él ha provisto un fundamento sólido para nuestra fe, la cual es su palabra, que ha sido cuidada por el Espíritu Santo y es totalmente fiable. El registro de los hechos es totalmente fiable porque no es obra del ser humano. Son santos varones que, siendo inspirados por el Espíritu Santo, han registrado todo lo que Dios ha querido con la fidelidad necesaria. Y Dios mismo se ha encargado de que podamos tener correctas traducciones también hasta nuestros días, y podemos confiar en que su palabra es la verdad. El Señor también está enfatizando el hecho de confianza, de fe inconmovible en la soberanía que su Padre tiene sobre Satanás. No solo hablando de que es un fundamento confiable porque ha sido guiado por el Espíritu Santo, sino hablando otra vez de su unidad con el Padre y su soberanía, de su omnisciencia. El Señor está diciéndoles, les estoy diciendo antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Él lo ha hecho a lo largo de lo que narra el apóstol Juan en este evangelio. Él lo hizo, Él ha mostrado varias veces su gloriosa omnisciencia, esa omnisciencia que dejó maravillado en el Salmo 139 al salmista, cuando Él, después de decir, no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Eso que había maravillado el Señor Jesucristo, Juan, guiado por el Espíritu Santo, ha hecho mucho énfasis en esa gloriosa omnisciencia del Señor Jesucristo para que seamos llamados a tener una confianza en que Él es Dios igual en igualdad con el Padre, de que ellos son soberanos en igualdad con el Padre, de que el Padre, dice, es mayor. Y pues podemos entender, no en cuestión de que dice el Señor Jesucristo que el Padre es mayor y está hablando de la soberanía, y lo podemos entender en el sentido de que pues el Hijo se había despojado de su gloria, se había humillado. Y lo podemos entender también no en el hecho de que sean distintos, son distintos sencillamente en roles. Son iguales, sostiene la Escritura, en gloria, iguales en poder, iguales en sustancia, distintos en los roles. Y aquí el Señor está diciendo, Él es mayor y enfatizando su soberanía. El Señor está mostrando que podemos tener una fe inconmovible porque ¿qué es lo que está gobernando esa noche? ¿Y qué es lo que va a gobernar el momento del sacrificio del Señor Jesucristo no es la traición de Judas, no es la malicia del diablo y sus planes. Lo que está gobernando ese momento, lo que va a gobernar ese momento del sacrificio en que el Hijo del Hombre va a ser levantado, es el amor del Hijo para su Padre. Él está diciendo, dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En algunas traducciones dice, lo que Jesús nos muestra, que lo que Jesús está diciendo es, hablando del diablo, él no tiene ningún poder sobre mí. ¿Y qué es? Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Y lo que está gobernando aquí no es la malicia del diablo, no es la maldad y la depravación del hombre. El Señor Jesús ha dicho antes a sus discípulos, puedes tener una fe inconmovible en mí, porque yo, mi vida nadie me la quita, nadie. Satanás no me quita mi vida, Judas y su traición no me quitan mi vida, Herodes, los romanos, nadie me quita mi vida. Yo pongo mi vida por mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y acá está diciendo, porque amo a mi Padre, voy a hacer lo que el Padre me ha mandado. Dice, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha mandado, así hago. No estaba gobernando el príncipe de este siglo. El amor de Cristo para su Padre es lo que estaba gobernando. Él es soberano. Se estaba cumpliendo la escritura que estaba escrita. Ellos, el diablo y todos los opositores, todos los hijos del diablo, haciendo sus planes, pero obrando dentro del control soberano del Padre y también del Hijo, porque son uno. Y él tenía una plena confianza en la soberanía de su Padre sobre todos sus enemigos. Y esa plena confianza, esa plena fe, certidumbre de fe hacia las promesas de su Padre, es la fe que nos salva. Es la fe del Señor Jesucristo, es su amor. ¿Sabe? Él estaba plenamente confiado en las promesas que su Padre le había hecho. El deleite y el gozo de su corazón era hacer la vontad de su Padre. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Salmo 48, cuando dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y lo que gobernó todo este momento, y a lo cual el Señor Jesucristo está llamando la atención de los suyos, es a su soberanía. A su soberanía en ese momento de cumplir todo su plan de redención para los suyos, tal y como Él lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Después el Señor Jesucristo habla acerca del gozo. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Os habríais regocijado. El deseo del corazón del Señor Jesucristo es que los suyos no se confundan, que los suyos no se equivoquen, que los suyos puedan decir con todos aquellos que Él ha salvado, decir, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Que podamos decir con Cristo Jesús, doy gracias a Dios porque nos va enseñando cada día. Hay un salmo que es un salmo hermoso, y es el Salmo 16. Y el salmista aprendió enseñado por el mismo Señor y experimentó. Pero en verdad que el Salmo 16 no está hablando precisamente en quién se cumplió plenamente el Salmo 16. El cumplimiento pleno del Salmo 16 es el Señor Jesucristo. El Salmo 16 dice así. Guárdeme, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Y sabe quién es el que ha confiado plenamente en Dios? Sin ninguna sombra de duda. Jamás con una sombra de duda. Nadie más que el Señor Jesucristo. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Él ha hallado siempre todo su bien en su Padre. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Señor Jesucristo está diciendo, voy al Padre. Si me amarais, os habríais regocijado. Gozo. Quiero que halles tu gozo en mi gozo, porque yo estoy yendo a la presencia del Padre, y es la presencia del Padre donde hay plenitud de gozo. Hechos capítulo 2. Versículo 25. Voy a leer desde el versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Porque David dice de él, y está citando el Salmo 16, veía el Señor, al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. El gozo del Señor Jesucristo, el gozo del Padre está en el Hijo, y el gozo del Hijo está en el Padre. Dice la Escritura, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo gozo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, hay un deleite en tu voluntad. El Señor regresa a esa presencia, a aquella gloria que había tenido con Él. ¿Sabe? La Divina Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son una explosión de gozo y hay en su gozo en sí mismo. Ellos no necesitan nada para estar en gozo. Ellos son suficientes en sí mismos. Y es David escribió, y sin duda él aprendió que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero en verdad Hechos nos enseña que está hablando del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, y está diciendo, mi deseo es que ustedes se puedan regocijar en el hecho de que vuelvo al Padre, a ese deleite de gozo hallado en la presencia de mi Padre, y que ustedes puedan gozarse en mi gozo, porque no hay otra manera de que podamos entrar a esa presencia donde está el gozo. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay posibilidad de poder hallar gozo sino en el gozo del Señor Jesucristo. Ese gozo que no depende de circunstancia alguna. Ese gozo que el salmista pudo decir, diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Ese gozo que el profeta escribe y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En Cristo está el gozo. El gozo de Cristo está en su Padre. Y el deseo del corazón de Cristo es que los suyos hallemos nuestro gozo en su gozo. Estamos viviendo en verdad tiempos difíciles. Los discípulos estaban por enfrentar tiempos difíciles. Pero el Señor Jesús tenía un deseo. Y su deseo era llamar su atención al hecho de que pudieran hallar su gozo en su gozo. Vivimos tiempos de dificultad. Vivimos tiempos en que se está perdiendo mucha cosecha. Vivimos tiempos de cambios climáticos muy fuertes. Vivimos tiempos en que se está dando una censura contra lo que es el Evangelio, contra la proclamación del Evangelio. Pero el Señor sigue con ese deseo, y el Señor no solo sigue con ese deseo, se ha ocupado en que los suyos podamos hallar gozo en su gozo. Que el Señor nos ayude a poder recordar que el gozo no está en que las cosas estén todas como nosotros nos gustaría. Las cosas pueden estar totalmente diferentes a lo que quisiéramos, pero el gozo está en que Cristo ha entrado otra vez a la presencia del Padre, que Cristo ha satisfecho la justicia del Padre, que el Padre sigue hallando deleite en el Hijo, porque el Hijo ha satisfecho toda la justicia que demandaba el carácter santo de Dios, y lo ha hecho en favor de su pueblo, y que nosotros podamos recordar que solo hay gozo en su gozo, que solo hay gozo en el gozo de Cristo, que pueda ser nuestro deseo gozarnos del gozo del Señor Jesucristo. Hermanos, no olvidemos, el gozo está en la presencia de Dios, y la manera de entrar a la presencia de Dios es a través del Señor Jesucristo. El Señor nos llama porque su deseo es que hallemos paz, en su paz. Versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo. La paz es algo que el hombre necesita y anhela. Sin embargo, tristemente, quieren paz rechazando al príncipe de paz. Damos gracias a Dios porque uno de los títulos del Señor Jesucristo es Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Cristo es el Príncipe de Paz. Y solo Él puede dar paz. Solamente en Cristo se halla la paz. Y Él está con un deseo y se ha ocupado para que su deseo sea realidad en aquellos que Él ha amado con amor eterno. La paz os dejo. Él siempre ha estado en paz con Dios. Y él no está diciendo que va a construir nuestra paz. Él está diciendo que nos va a dejar su paz. La paz os doy, y dice, mi paz. La paz que Él siempre ha... Él jamás ha estado en conflicto con el Padre. La causa de nuestro conflicto con el Padre es haber pecado contra Él, haber levantado la mano contra Dios, rechazando su señorío, habernos rebelado contra Dios. Y ha sido, en verdad, una locura, porque el pecado es locura. Pretender pelear contra Dios, quien es todopoderoso. Somos personas finitas, totalmente limitadas en todos los sentidos, personas que necesitamos absolutamente todo de Dios. Y sin embargo, con una arrogancia tan grande de tener el puño levantado, rechazando a aquel que nos da todas las cosas. Porque no hay ni un ser en este mundo que obtenga algo de algún lugar que no sea de Dios. Pero la necedad nos ha llevado a ser aborrecedores de Dios, a declarar cosas locas, como decir gente que dice, no hay Dios. Si yo tengo algo es porque yo trabajo, porque yo esto. Necedades. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no obstante, el hombre está ansiando paz, pero no hay paz para los impíos. Son como la onda del mar que es echada de un lado a otra, y no hay paz para los impíos, y no hay paz fuera del Señor Jesucristo. El hombre lucha por la paz, ha hecho organizaciones por la paz, constantemente hace grandes conferencias para buscar paz, pero rechaza a Dios. Y dice la Biblia que cuando el hombre diga paz, entonces vendrá sobre él destrucción repentina. Pero qué gran bendición de Dios que a los suyos Él les da su paz. La paz os doy, mi paz os dejo. La paz que Él siempre ha tenido con su Padre. Esa paz que les permite hallar gozo el uno en el otro. Esa perfecta comunión de ellos el uno para con el otro. En tanto que el hombre en conflicto constante con Dios. Y el Señor Jesucristo está deseando y ocupándose para que podamos experimentar de su paz, para que podamos recibir su paz. Cuando empecé a explicar el versículo, empecé explicando por la fe, la confianza, porque no hay manera de tener paz si no es por una fe inconmovible en el Señor Jesucristo y en su obra. La Escritura dice con claridad, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, quien es el príncipe de paz. Él es nuestra paz, dice la Escritura, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz. Él no está construyendo nuestra paz. El mundo pretende construir paz y el Señor dice, yo no se las doy como el mundo la da. No, la paz que da el mundo es una paz que está basada en construir circunstancias favorables. El poder tener un seguro de vida, el poder tener un seguro contra accidentes y seguro para todas las cosas. Tratando de tener siempre circunstancias favorables. Pero el Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos ofrece paz, una paz que el mundo no puede entender, por eso el apóstol Pablo, enseñado por el Espíritu Santo, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es posible entender cómo el pueblo de Dios puede tener paz a pesar de ser perseguidos, a pesar de que las cosas no sean, las circunstancias no sean buenas circunstancias, a pesar de las adversidades de la vida, poder experimentar paz, porque la paz no es la ausencia del conflicto, sino la paz es la seguridad de su presencia. Y los dos sentidos de la paz con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque podemos decir que Él es nuestra paz, porque Él nos ha justificado por la fe, porque Él ha provisto todo lo que se requiere para que podamos estar en paz con Dios. Él nos ha vestido de su santidad, nos ha vestido de su justicia, Él ha cancelado la deuda que teníamos. Él ha recibido la paga que debíamos recibir. Él murió en la cruz por causa de mis pecados. La paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo sufrió mi muerte. Él fue castigado en la cruz por causa de mis pecados, por causa de los pecados de su pueblo. Y Él nos ha llevado a poder tener paz con Dios, siendo justificados. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz de Dios, poder experimentar la paz de Dios, de recordar de su soberanía, de recordar de su confiabilidad. Él es un Dios confiable, Él es un Dios verdadero, Él es un Dios proveedor, es un Dios sustentador, es un Dios que, a pesar de que las cosas parezcan todas fuera de control, está sentado en su trono y está gobernando y está ejecutando su plan tal y como Él lo ha planeado desde la eternidad. Estamos en tiempos que uno pudiera pensar que todo está fuera de control. Se están congelando lugares que no se habían congelado. Se están inundando lugares que nunca se habían inundado. Y de pronto pareciera que lo único que está reinando pareciera que es el caos. Pero damos gracias a Dios porque el Señor Jesús nos ha dicho esas cosas antes que sucedan, para que cuando suceda, creas. Damos gracias a Dios porque en medio de todas estas situaciones, enfermedad, probablemente malas cosechas, muerte de mucho ganado, pero en medio de todo, el Señor Jesucristo es en Él que está nuestra confianza. Podemos tener una fe inconmovible por causa de su fe. Podemos tener gozo por causa de su gozo, no importa lo que suceda. Podemos tener paz por causa de su paz. Podemos tener paz por causa de saber quién es Él. Él es soberano. Parece que hay caos, pero Él está en su trono. Y Él está gobernando absolutamente todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y son tiempos en los cuales poder reflexionar como hijos de Dios, poder mirar todo lo que Cristo ha ganado, el maravilloso Salvador que tenemos, y poder regocijarnos en nuestro Salvador, el poder dejar de mirar un poco todo lo que está pasando y poner la mirada en Cristo Jesús, porque en Él está una fe inconmovible, porque en Él está una salvación tan grande, porque en Él, Él es la fuente del gozo, porque Él es la fuente de la paz. Este mundo va a ir de mal en peor, pero confiemos, el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. El Señor Jesucristo ha dicho todas estas cosas antes que suceda. Y Él viene pronto. Todo esto está hablándonos acerca de ese maravilloso Salvador en quien podemos tener total confianza. Ese maravilloso Salvador en que podemos experimentar gozo por encima de las circunstancias. Ese maravilloso Salvador en que podemos confiar no en la ausencia de conflicto, pero paz por la seguridad de su presencia. Él es nuestra paz. Él es el Príncipe de Paz. Reflexionar como creyentes, estamos entrando en ansiedad, estamos mirando, ¿a dónde estamos mirando? En verdad, no podemos vivir ajenos a lo que sucede, pero no nos concentremos en lo que sucede. Pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, en el Príncipe de Paz, en aquel que está hallando todo el gozo en su Padre, y por causa de ese gozo, nosotros podemos llegar a experimentar gozo en su gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si tú no has creído en el Señor Jesucristo y te asustan estos tiempos, en verdad es para asustarse. Pero el Señor Jesucristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el miedo no es a lo que está sucediendo en el mundo. El miedo que debería haber es no estar en paz con Dios. El poder llegar el momento de tener que enfrentar a ese Dios que es todopoderoso, a ese Dios que ha sostenido siempre tu vida, y que si no estás en el infierno es porque Él aún no quiere cortar el hilo. Algún predicador dijo que era como una araña que está sobre una vela. En el momento en que Él suelte tu vida, pues sencillamente estarás destruido para siempre en el infierno, recibiendo la paga justa de tus actos. Pero hoy es día de salvación, y si Él te está hablando, en Él hay paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Él te está llamando, en Él hay posibilidad de gozo en lugar de confusión y turbación, porque Él ha entrado a la presencia del Padre donde está el gozo. Pero también Él ha dicho, nadie viene al Padre si no es por mí. Ven al Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo. Él ha hablado por su palabra y su palabra es la verdad, porque es palabra enseñada por el Espíritu Santo. Es palabra que fue recordada por el Espíritu Santo y que se registró y es digna de ser creída. Como el apóstol Pablo escribió, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ven al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. Hoy es día de salvación, mañana no sabemos, el mañana es incierto. Pero si Cristo te está hablando, si Dios está hablando por su palabra, ven y confía en el Señor Jesucristo. Amén. Thank you.